El gobierno procura incrementar de manera fuerte la cantidad de test de coronavirus. Se ha llegado a hablar de 15.000 por día. Esta semana, además, solicitó a las mutualistas que entreguen los resultados de los hisopados a lo sumo 48 horas después de que los médicos los indican, un plazo fundamental para poder efectuar a tiempo los rastreos de contactos y eventuales contagios. ¿De qué manera asimilan las instituciones esta exigencia? ¿Cómo trabajan en la situación de emergencia que vive nuestro país desde el 13 de marzo? ¿En qué medida las prestaciones y las metas asistenciales están en juego, pueden cumplirse o no? Bueno, de esto vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Carlos Cardoso, presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Doctor Cardoso, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, y feliz día de paso, ¿no? Porque es el Día Internacional del Médico.
Exactamente, bueno, muchas gracias, muy amable.
Comencemos presentando a esta coordinadora que agrupa varias gremiales de mutualistas. ¿Cómo se integra exactamente?
Está integrada por todas las instituciones de asistencia médica colectiva que están en el país, tanto en Montevideo como en el interior, y por los 5 agrupamientos que, digamos, ya venían con sus respectivas integraciones. Tiene como propósito, en definitiva, coordinar acciones en aquellos aspectos que es necesario tenerlo. Por ejemplo, pongámosle el ejemplo más típico, la representación en la Junta Nacional de Salud, la representación en los consejos de salarios, la representación en las distintas comisiones en el Ministerio de Salud Pública, todas ellas, comisión de medicamentos, comisión de metas asistenciales, etcétera, 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 de estudios de distinta cantidad de temas, que hacen que todas las organizaciones nos sumemos en una organización con determinadas reglas, determinado mecanismo de funcionamiento, que permite de alguna forma representar verdaderamente representando.
¿Qué instituciones quedan afuera? ¿Alguna queda afuera?
Ninguna. De las instituciones de asistencia médica colectiva del país, cualquiera sea su forma jurídica, mutualista, institución de producción sanitaria o institución privada de profesionales, están todas integradas.
Para este sector, hasta ahora, había sido muy difícil la convergencia, ¿no? Le cuento una anécdota. Para nosotros, los periodistas, había un problema ahí. Cada vez que había un asunto relativo al sistema mutual, teníamos que salir a hacer 3-4 entrevistas por las divisiones que existían a la hora de agruparse en gremiales, ¿no? La Federación de Prestadores Médicos del Interior, el Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud, la Unión de la Mutualidad del Uruguay, etcétera. Entonces, esta coordinación que ahora ustedes lograron establecer, que tiene pocos meses, ¿conduce a una gremial única?
Bueno, al menos en esta oportunidad condujo a una organización que está aprendiendo de sí misma, que está aprendiendo del funcionamiento de cada una de las internas, que tiene un mecanismo preestablecido, acordado y firmado por todas las partes de funcionamiento, que tiene una mesa representativa que es de estirpe política y una mesa que figura o que representa en la Junta Nacional de Salud, que ocupa tiempos en proporción a la cantidad de afiliados de cada uno de los agrupamientos y que, tiene hasta una forma de votar sus diferencias y de alcanzar acuerdos que está establecido en los propios mecanismos de funcionamiento. Y por suerte, se ha dado así.
Pero con respecto a la pregunta que yo le hacía, ¿van camino a una gremial única o todavía no se plantean ese objetivo?
Bueno, hasta el momento, como se habrá visto ahí en las publicaciones, esto comenzó antes de que comenzara este periodo de la Junta Nacional de Salud, tiene unos 6 meses de funcionamiento y estamos haciendo experiencia. Y podemos llegar a ir, caminar hacia eso, pero vamos a hacer la experiencia correspondiente como para eventualmente caminar hacia lo que usted dice, ¿no?
Se creó hace 9 meses, o sea, se creó con la emergencia sanitaria. ¿El disparador fue la emergencia sanitaria?
El disparador fue la emergencia sanitaria y la necesidad de, voy a utilizar dos palabras para esto, representar, representando verdaderamente. Cuando uno ocupa lugares, o una institución o una persona ocupa lugares en lugares de altísima representación, como es la Junta Nacional de Salud y otros lugares, debe de tener, digamos, mecanismos formales de toma de decisión para el respaldo de las decisiones que allí se toman, que obviamente tienen impacto sobre las organizaciones, sobre los afiliados, etcétera. Entonces, esa es la base de la razón de todo esto.
Vayamos justamente al escenario especial que vive nuestro país y que viven las mutualistas desde marzo. Desde el 13 de marzo, estas instituciones debieron adaptarse, ¿no? Por un lado, prepararse para gestionar la eventual avalancha de casos de COVID-19 que pudiera darse. Por otro, tomar precauciones para que los sanatorios y las policlínicas no terminaran siendo plataformas de contagios, ¿no?
Correcto.
Esto trajo consecuencias. Bajaron las consultas presenciales con especialistas, porque se ha buscado promover la consulta a distancia. Se postergaron estudios y cirugías. Se tensó el trabajo del personal, ¿no? Debido a la incorporación de nuevos protocolos y al desempeño de las tareas bajo riesgo de contagios con este virus, que es un virus peligroso. ¿Quedó golpeado el sistema de salud? ¿Cómo definen ustedes el impacto?
Bueno, lo primero que nosotros vimos, primero, es que tenemos capacidad de adaptación y capacidad de adaptación rápida. O sea, son estructuras que tienen esa capacidad. Nosotros, particularmente, tenemos bajo nuestra responsabilidad la atención de 2 millones de uruguayos.
2 millones.
2 millones de uruguayos, y por lo tanto, nuestra responsabilidad, así la sentimos, es muy grande frente a quienes han depositado nuestra confianza en nosotros, pero además frente al Uruguay, frente a las autoridades. Hemos tenido una capacidad de adaptación muy rápida. Hemos contado con, digamos, obviamente, el respaldo de los trabajadores, de todas las personas que trabajan, y de que tenemos una capacidad organizativa flexible para todo esto. Desde el comienzo, cuando poco se sabía que, el comportamiento que iba a tener el virus, solo teníamos las publicaciones internacionales como para movernos, y las decisiones que en su momento y rápida y acertadamente tomó el Ministerio de Salud Pública y el Poder Ejecutivo, en términos generales, llevaron a que nosotros tuviéramos que hacer estas adaptaciones rápidas, que por suerte las pudimos hacer.
La contrapartida fue la insatisfacción o hasta el malestar de una cantidad de afiliados que veían postergadas algunas atenciones, ¿no?
Sí, eso es así, y en los periodos de adaptación esto pasa. Por eso se ha jerarquizado la comunicación con todas las personas, porque obviamente que hubieron cirugías coordinadas que se prorrogaron hacia adelante, hubieron estudios, hubieron consultas que cambiaron su modalidad. Los tipos de controles pasaron a ser mayoritariamente, sobre todo los meses de abril, mayo y junio, pasaron a ser mayoritariamente telefónicos. Predominó la asistencia domiciliaria sobre la asistencia yendo a los lugares de consulta. Y todo eso, obviamente, que hay áreas de la medicina que no es posible hacer cosas en domicilio. Pongamos un ejemplo, el área oftalmológica o cualquiera de las áreas que requiere equipamiento en el lugar y que requiere un especialista. Bueno, todo eso se fue haciendo el triage telefónico, clasificando las personas en orden de prioridad, citándolas presencialmente con las medidas de protección, etcétera. Surgió nueva normativa desde el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de la Salud. Toda se ha aplicado en todas las instituciones del país.
Sí, porque el sistema fue cambiando, ¿no? El régimen fue cambiando.
Exacto.
En marzo se recomendó la interrupción de las policlínicas presenciales, procedimientos quirúrgicos y estudios diagnósticos, justamente para contribuir al freno del avance de la pandemia. Recuerdo hoy una nota acá en Búsqueda. Pero después, 2 meses más tarde, hubo otra ordenanza para que las instituciones regresaran progresivamente a realizar procedimientos quirúrgicos y estudios diagnósticos intervencionistas. Da la sensación de que no han podido ponerse al día todavía, ¿no?
Bueno, esto es, digamos, los lugares que tuvieron más cantidad de casos, etcétera, porque el Uruguay es variopinto en ese sentido. Hubieron departamentos por muchos meses que no tuvieron casos y prácticamente, digamos, pusieron muchas cosas al día, mientras que otros no lo han podido hacer porque el número de casos y la forma de mantener las medidas activas para que los lugares de asistencia no se convirtieran en vehículo de esta enfermedad, hicieron a que se mantuvieran aforos muy estrictos, se mantuvieran mecanismos de selección y priorización de cosas. Entonces, esto es variopinto. Hoy, yo le quiero poner un ejemplo. Hoy, yo que sé, ustedes mismos lo decían al principio del programa, el departamento de Rocha está entrando en naranja, pero sin embargo es una zona sola, que es el Chuy, no es todo el departamento. Uh-huh. Entonces, todos esos detalles, o sea, todo el análisis de cada lugar es lo que hace a las medidas que hay que tomar en cada lugar de forma tal de prevenir la difusión de la enfermedad, proteger a los afiliados, proteger a las instituciones en su funcionamiento, pero además seguir haciendo la urgencia y la emergencia como corresponde. Mm. O sea, todas esas cosas hay que compatibilizarlas en esto, y es muy cambiante.
Bueno, y para terminar un balance rápido de estos meses, cuando se observa los buenos resultados que Uruguay tuvo en la primera etapa de la emergencia sanitaria, cuando se busca las causas, suele mencionarse como una de las fortalezas de nuestro país la existencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, ese que se creó por ley en el primer gobierno del Frente Amplio, que integra NACE y las instituciones privadas, los prestadores privados. ¿Usted qué dice sobre eso? ¿Fue útil efectivamente ese sistema público-privado para enfrentar la pandemia?
Fue muy útil, entre otras cosas porque tiene algunas reglas que permiten cooperar entre las partes. En segundo lugar, porque el sistema se robusteció en el sentido de que agregó capacidades, capacidades de escala, ingresaron mucho más personas al sistema como tal, con un sistema de relacionamiento entre las partes bastante arreglado. Este es, en general, el sistema de salud es un sistema que tiene, está muy normatizado y que permite, de alguna forma, tener claro quiénes son las autoridades, los responsables de cada lugar, cómo están armados los sistemas de atención, uh-huh, cómo el sistema es capaz de adaptarse frente a cada una de las circunstancias y cómo es capaz de cooperar entre las partes, que obviamente son distintas, pero complementarias.
Sí, se lo pregunto porque el sistema mismo fue muy discutido en su momento y fue discutido también, ha sido discutido desde que se implementó en su marcha, en su puesta en marcha. Ha habido crujidos, ¿no? Ha habido problemas, ha habido discusión, ha habido reclamos, etcétera. Todo eso, el FONASA, todo ese sistema fue asentándose, pero no exento de polémica. Por ahí venía mi consulta, ¿no?
Polémicas obviamente siempre va a haber. Un sistema de financiamiento público sobre la base de contribuciones especiales a la seguridad social, que fue el modelo que el Uruguay utilizó, siempre tiene pros y contras. El tema es justamente cómo los sistemas estos hacen posible que existan sistemas robustos con capacidad de dar respuesta. Este es un modelo que tienen casi todos los países occidentales democráticos del mundo y que ha mostrado con distintas con las características de cada país y la idiosincrasia de cada país fortalezas frente a problemas, no solo a los problemas habituales de salud y a los problemas de la población, sino además frente a los problemas puntuales, como puede ser de la pandemia, y que Si no existieran, obviamente, la situación de enfrentar, digamos, esto sería notoriamente peor, bueno, eso no hay duda.
A mí me llamó la atención, a mí me sorprendió porque no me parecía tan obvio lo que se diseñó, el sistema, el plan que se diseñó para monitorear a los residenciales de la tercera edad y resolver de manera rápida las situaciones de contagio que pudieran darse en esos locales, ¿no? Se hizo una distribución de las casas de salud entre los prestadores privados y públicos para que todos los pacientes pudieran tener asegurada la asistencia.
Sí, eso fue, tiene varios meses eso en funcionamiento sí. En todo el país, y eso es la base de que disminuir la cantidad de personas que ingresan a los LPEM de manera tal de que con esto se reduzca la movilidad adentro de esos lugares. ¿Y por qué? Porque aprendimos desde el comienzo de la pandemia que esos lugares, sobre todo las publicaciones italianas, francesas, españolas, esos lugares eran un lugar donde, vamos a decir en términos jocosos, el virus se divertía y generaba problemas y generaba muerte.
Claro, porque cada residente de una de estas casas de salud puede tener su propia mutualista, ¿no?
Entonces... Exactamente. Por más que la tuviera, la cooperación hacía que había una persona que se encargaba de toda la parte organizativa, de hacer la docencia, de hacer los controles, etcétera. Así el paciente fuera de otra institución.
Ajá. Eso ha funcionado. Sí, ha tenido buenos resultados.
Ha funcionado adecuadamente a los objetivos que se buscaban, pero además de ello hay que recordar que los riesgos de brote, básicamente, y sobre todo en aquellos momentos que se generaron, estaban vinculados, digamos, al primero a los LPEM, en segundo lugar a los departamentos con frontera seca, a los centros educativos más de adultos que de niños, y entonces de ahí fue que se fueron ideando situaciones y cooperando en las soluciones para hacer un control de la pandemia. Hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos en aquel momento, ¿no? Uh-huh.
Estamos en la entrevista central con el doctor Carlos Cardoso, presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Doctor Cardoso, después de hacer este panorama, esta introducción a propósito de lo que ha ocurrido muy, muy a grandes rasgos en el sistema privado desde el 13 de marzo, le propongo que enseguida de la pausa nos detengamos en lo más nuevo, esto que ha planteado el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, para que se acelere el resultado de los test de coronavirus, cosa que estaba teniendo problemas últimamente.
¿Mirás los videos de En Perspectiva y Radio Mundo? ¿Escuchás los archivos de audio? ¿Lees las notas que subimos a la web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Estamos conversando esta mañana en la entrevista central En Perspectiva con el doctor Carlos Cardoso, médico intensivista, presidente de FEPREMI, la Federación de Prestadores Médicos del Interior, y presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, que termina representando a todas las instituciones, que se creó en el mes de marzo. Doctor Cardoso, ahora el gobierno le está haciendo un pedido al mutualismo que los resultados de los test de coronavirus estén prontos a lo sumo a las 48 horas de la indicación del médico. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se había acumulado estos atrasos?
Primero tenemos que hacer un análisis para ver qué es atraso y qué no es atraso. Usted sabe que cuando una persona tiene un contacto con un positivo, y no tiene síntomas, en realidad el hisopado por el contacto estrecho con la definición, etcétera, debe de hacerse al séptimo día. Y esto tiene una base sobre, cómo funciona el virus, o sea, la fisiopatología del virus cuando ingresa al organismo. Entonces, de repente, nosotros tenemos programado X cantidad de hisopados, pero no están en oportunidad de hacerse por esa razón.
¿Por qué? Porque hay que esperar el periodo de ventana. ¿Usted dice que esa es una de las razones?
Esa es una de las explicaciones de los casos que no se han realizado y que están esperando el día, digamos, de oportunidad para realizarse. De oportunidad quiere decir el día que corresponde. Ahora, en esos 7 días que la persona está esperando, desarrolla síntomas. Y entonces ahí cambia la situación. En vez de hacerlo al 7º día, lo hace al día que se hacen los síntomas antes del 7º. Entonces, una persona que está coordinada, por ejemplo, para hacerse mañana, de repente hubo que hacérselo ayer porque le aparecieron síntomas en la espera de estos días.
De todos modos, incluso en esos casos hay atrasos. Hace pocos días en el programa poníamos el caso de un oyente que nos mandaba su testimonio, un oyente de más de 70 años que decía: me estoy sintiendo mal, realmente mal, y llevo ya un par de días así. Los síntomas se parecen a los del COVID y, sin embargo, no logro que mi mutualista venga a hacerme el hisopado. Lo he planteado por distintas vías y eso no ocurre, ¿no?
Bueno, yo no, digamos, cada caso individual realmente no le podría contestar.
Sí, entiendo.
Pero puede suceder perfectamente eso. Yo lo que quiero explicar es que esta parte, que es la preanalítica, que tiene una oportunidad, un momento, que existen normas, que existe para eso, es que existen los teléfonos COVID de las instituciones para que haya comunicación entre la institución y el afiliado, además para que se explique y se escuche las dos cosas, todo esto que empieza a conformar la gran casuística de la cuestión. Que habían algunos atrasos, tanto en la extracción de muestras, tanto en el sector público como en el sector privado, totalmente cierto. No eran, obviamente, después de hacer todo el desglose y el análisis de los casos, no eran tal vez tan importantes, pero sí existían. Para eso, en un ambiente de cooperación con el Ministerio de Salud Pública, fue que se desencadenó el mecanismo que ustedes vieron.
A ver, antes de entrar en ese mecanismo, ¿ustedes tuvieron una reunión el martes con autoridades del Ministerio mismo?
Sí, hubo delegados de las instituciones, las direcciones técnicas, tuvieron una reunión con el ministro de Salud Pública, donde se conversaron estos aspectos y además se solicitaron aquellos listados de los posibles atrasos, porque ahí fue cuando se vio que, bueno, lo que habían era programaciones, pero de repente los atrasos eran menores. Y entonces ahí fue que se salió...
¿Y lo que se les planteó fue un pedido o fue una exigencia?
No, corresponde que estén los resultados en 48 horas. También corresponde comprender que cuando hay un aumento exponencial de los casos, por un lado, y por el otro lado del número de contactos, porque son las dos cosas que están aumentando, todas las organizaciones tienen que adecuar bien rápidamente la capacidad para ello. Expliquémonos mejor. Antes teníamos, hace 3 semanas, 4 semanas, un positivo y 12 contactos para testear. Ahora estamos teniendo un positivo en mucho mayor cantidad, pero 50 contactos para testear por cada uno. Entonces, los laboratorios han pasado a trabajar 24 horas en biología molecular, que no es nada sencillo porque hay que tener la gente obviamente capacitada y además todo el equipamiento disponible. Todo este equipamiento es importado, los kits también son importados, no existe producción nacional más allá de lo que hace el Instituto Pasteur para el sector público. Entonces, todas estas cosas tienen, digamos, todos estos periodos de adecuación, fundamentalmente cuando se sucede un crecimiento exponencial de los casos.
Esa es una cara del asunto. La otra es la que el Ministerio ha argumentado. Resulta fundamental, sobre todo si se está complicando la cosa, que el rastreo de contactos y eventuales contagios se haga lo más rápido posible, ¿no? Que no se pierda tiempo, ¿no?
Es en el tiempo que debe ser también, o sea, el rastreo es absolutamente imprescindible y además de ello también es imprescindible saber en el contacto cuánto y en qué día es oportuno hacer ese hisopado, sí. Porque no se puede hacer en cualquier momento.
Sí, lo que hablábamos hace un rato.
La fisiopatología del virus no va a cambiar por la voluntad, entonces ahí es donde, digamos, hay un detalle muy importante a tener en cuenta, y cómo eso puede cambiar por aparición de síntomas. Y después está el tema del personal de salud, Porque tener un contacto no significa necesariamente hisopar, o sea, el personal de salud que atiende positivos y si usa correctamente las medidas de protección personal según la situación, o sea, aquella que tiene aerosoles, determinadas medidas, y aquella que no tiene otras medidas, no tiene por qué estar hisopándose por esa razón, ¿me explico?
Sí.
Entonces, existe toda una serie de detalles y aplicaciones para todas las situaciones. Pero también existe una cosa que ha aumentado muchísimo en las últimas 3 o 4 semanas, que es la comunicación con el afiliado, porque no tiene por qué saber todas estas cosas. Es absolutamente entendible. Y yo entiendo, y todos entienden, que una persona que se la manda a cuarentenar, que queda en su casa, que eventualmente no va a trabajar, obviamente tenga ansiedad por salir lo más rápidamente posible de esa situación cuando se siente bien. Pero hay tiempos y hay cosas que hay que esperar igual, porque el virus no va a cambiar su fisiopatología por eso. Y eso hay que explicarlo. Hay que explicarlo, reexplicarlo, comunicarse, etcétera, hacer todo el trabajo que hay que hacer con respecto a eso.
Bueno, entonces se empezó a trabajar en dos planos. Uno, el sacar el atraso acumulado, ¿no?
Exacto.
Y para eso se implementó este acuerdo con la patronal de taxis, del que hablábamos ayer, dábamos la noticia ayer. ¿Usted lo puede explicar?
Sí, es bastante simple. Esto es para Montevideo, básicamente.
Sí.
Si bien hay casos en los departamentos fronterizos, con Brasil, también en Colonia, pero digamos en un número importante, ¿no? Pero esto se aplicó para Montevideo, que era donde básicamente había casos de atraso, tanto del sector público como privado, y en 1 o 2 días, a lo sumo 3, iba a quedar al día, o sea, se salió a hacer los testeos a domicilio y hacer una distribución en todos los laboratorios de biología molecular disponible, o sea que tenían capacidad para recibir esas muestras. El número de atraso propiamente dicho yo no lo tengo exactamente, pero seguramente es menos de 300.
Pero y para eso es que se utiliza los taxis, ¿no? O sea, si entiendo bien, se evita tener que estar mandando personal de la salud a los domicilios de las personas. Eso sabemos que requiere cantidad de empleados con todos los equipamientos del caso, etcétera. Lo que se hace es lo contrario, es llevar a las personas allí al LATU para que se haga el test en el sistema ese del auto, ¿no? Donde todo se centraliza en un lugar.
Exactamente, se hace eso. Eso está previsto desde el mes de abril, y ya estaba y ya venía funcionando, y se han hecho adaptaciones en el interior del país, en los departamentos del interior del país, para lo mismo, cuando hay que hacer testeos de personas que están, o sea, que están en su domicilio, que pueden trasladarse, pero no tienen su medio de traslado propio. Entonces, bueno, se busca la forma de trasladarlos hacia las emergencias respiratorias, en el que, en contacto con los funcionarios capacitados para extraer la muestra, porque esto, obviamente, en la parte preanalítica es fundamental hacer bien las cosas para que los análisis reflejen la realidad después. Sí. Entonces, es un mecanismo que está funcionando hace tiempo, que ahora se utiliza básicamente para, eliminar el atraso existente.
O sea, con los taxis se lleva a las personas. La persona va en el asiento de atrás, por lo tanto separada del chofer por la mampara, ahí hay una protección, el chofer mismo obviamente se queda hasta que se hace el hisopado y luego vuelve con la persona a su domicilio. A grandes rasgos ese es el esquema, digamos, ¿no?
Ese sería un esquema. Después existe otra forma de que el propio taxi lleve a las personas que no pueden moverse de sus domicilios, lleve a personal para hacer el levantado de muestra.
Ah, al revés, o sea que el taxi también lleve personal.
También puede suceder, esa situación, o sea, porque tenemos que pensar que, todas las situaciones tienen que estar previstas. Mm. No todas las personas tienen capacidad o movimiento para poder, que sean conducidas en un vehículo, ¿no?
Mm-hmm. Sí, acá desde la audiencia me acotan que el sistema este del autotest no existe solo en el LATU, no es solo el de Ategen, el CASMU, por ejemplo, tiene acá en Montevideo,
sí,
también, ¿no?
Hay, el CAMU también tiene, y después, que ya le decía, casi todas las emergencias respiratorias de todas las instituciones pueden recibir autos que toman la muestra con la persona dentro del auto, no se baja.
Bueno, pero ¿y de ahora en adelante? De ahora en adelante, porque una vez que se solucione el atraso, la bolsa de atraso, de ahora en adelante, ¿qué seguridades hay de que se va a poder cumplir con esta aspiración que les propuso el Ministerio de Salud Pública?
Bueno, acá tenemos varios aspectos. En el aspecto, digamos, de comunicacional con la gente, para que la gente no sienta de repente que está esperando sin saber por qué, se ha aumentado la cantidad de personas que trabajan en las líneas de atención de COVID en las instituciones, primer aspecto. El segundo aspecto, se ha aumentado la cantidad de, digamos, de lugares donde se puede hacer la parte preanalítica, o sea, extracción de muestras, ya sea concurriendo a los domicilios o de otra forma, digamos, haciendo que las personas que tienen capacidad de movilidad concurran a los lugares donde se extraen las muestras. Y después viene la parte propia analítica de los laboratorios en sí, de los cuales están los laboratorios de las instituciones, por un lado, y los laboratorios que no están vinculados directamente a las instituciones. Todos los laboratorios del país han aumentado la capacidad en una técnica que requiere capacitación de personas que nos sobran, como no sobra nada en el Uruguay, pero capacitación en biología molecular, que requiere, en el caso del sector privado, digamos maquinaria, vamos a llamarle con ese nombre, equipamiento, que es todo importado, que son y cuya velocidad dentro del laboratorio tiene como dos partes. Una primera parte, que es la máquina de extracción de muestras, vamos a llamarle, que existen máquinas manuales y automáticas. La automática tiene menos tiempo. Eso es sacar el virus de adentro de la célula. Y la segunda parte, la parte del termociclador, que es donde se repica, digamos, el virus, que es un tiempo un poco más estándar. Y de ahí todo el proceso administrativo que, por un lado, cuelga en la web el informe, por el segundo lado informa a la persona y por el tercer lado informa a las instituciones. Entonces, de esa forma, en estos momentos y en estos tiempos, creo que con los dos tiempos actualmente, un tiempo de 24 horas que tiene que ver con el día de extracción de la muestra, y en segundo lugar el tiempo analítico propiamente dicho, es algo que, mientras no haya un desborde muy excesivo de casos, se puede cumplir. Obviamente que esto tiene, lo que ustedes hacían referencia hace un rato en el programa, la entrada, digamos, de cantidad en relación a la cantidad de habitantes, de la cantidad de casos.
Sí, ¿no? A ver, no, porque está el planteo adicional del Ministerio o del Gobierno en cuanto a que se incremente de manera significativa la cantidad de test. Hasta ahora estábamos hablando de estar al día, de entregar los resultados 48 después de que el test es indicado por el médico. Pero lo que se propone ahora es que haya más test, una especie de metralleta de test para poder controlar este momento complejo por el que estamos pasando. ¿Y ahí qué ocurre? Porque ustedes han llegado a decir de que, bueno, sí, pero quizás entonces hay que sacrificar algunas metas asistenciales que las instituciones tienen que cumplir. ¿Está eso en juego?
No es que esté una cosa u otra en juego. Acá es un tema de priorización, de las acciones.
¿Me permite? Eso, sí, me permite una pausa y vemos eso enseguida en el final de la entrevista.
Pero cómo no.
Ya completamos la entrevista esta mañana con el doctor Carlos Cardoso, presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Doctor Cardoso, antes de hablar de lo que quedaba planteado para el final de la entrevista, el mecanismo que se acordó para sacar el atraso con los resultados de test de coronavirus, este en el que intervienen taxis que van a buscar a la persona a su casa, por ejemplo, la llevan al autotest y después la devuelven al domicilio, genera inquietud. Hay cantidad de mensajes de los oyentes preguntando ¿Qué seguridad tiene una persona que viaja en taxi si antes viajó o no un enfermo a hisoparse, ¿no? Como que aparece una duda sobre los taxis de ahora en adelante. ¿Qué dice usted en ese sentido?
No, es un acuerdo que hizo el propio Ministerio de Salud Pública con la patronal del taxi, y están todos los mecanismos de seguridad establecidos allí y acordados con la patronal del taxi. Creo que no debe de generar, digamos, ningún tipo de sospecha, o digamos que es una facilitación para la gente.
Está prevista la desinfección después de cada traslado, ¿no?
Sí, esto obviamente tal vez a la doctora Karina Rando podría hacérsele esa pregunta, pero uno tiene pensado que tiene todo previsto esto, porque así ha funcionado.
Doctor Cardoso, efectivamente el gobierno piensa llegar o maneja el número ese de 15.000 test diarios eventualmente.
Y bueno, lo que se solicitó fue que hubiera una capacidad de triplicar, y se venían haciendo alrededor de 5.000 por día. Uh-huh. Entonces, eso sí puede ser llegar a 15.000, pero no es nada descabellado aplicando fórmulas matemáticas en un desarrollo exponencial de pandemia, ¿no? Entonces, el mantener el control, en definitiva, significa tener el diagnóstico y tener los contactos. Esta es la base del manejo de esta pandemia, mientras no existe un mecanismo que evite la circulación del virus a través de la inmunidad de las personas, ya sea por haber tenido la infección o por las vacunas.
Y entonces, ¿pueden las instituciones de asistencia médica colectiva del sector privado participar de ese esfuerzo? ¿Cómo es esto de que deberían incumplir, debería aceptarse que no se cumplieran algunas metas asistenciales?
No es el no cumplir, es que se jerarquizan las acciones. Porque las personas que trabajan en las instituciones en metas asistenciales tienen un perfil de su trabajo y un perfil como personas en el cual están acostumbradas a contactarse con el afiliado, a explicar cuestiones que tienen que ver con salud, y además hay en algunos casos también a convencer de una u otra cosa. Usted imagínese que las metas asistenciales dependen siempre de la voluntad de las personas. Si las personas van a hacer los establece y se aplica el mecanismo de las metas asistenciales. Si las personas voluntariamente dicen no voy, no va. Y entonces ahí es donde...
Aclaremos qué son las metas asistenciales por las dudas, ¿no?
Y las metas asistenciales son determinados procedimientos de salud que están pautados y que tienen determinados indicadores en la política sanitaria nacional que las instituciones cumplen a través de muchos procesos. Son procesos de comunicación con la gente, propiamente dicho, comunicación de agilitación en cuanto al acceso a los servicios, después el servicio propiamente dicho, el que corresponda, genera indicadores para el país, por ejemplo, en la meta 1, el más conocido, que es el control del embarazo, el parto, el puerperio, el control del niño recién nacido en el primer año de vida. Esa es, la meta más fácil de entender en su título, aunque tiene muchos componentes y subcomponentes que requieren actividades desde comunitarias, en los centros educativos y en los centros deportivos. O sea, es muy amplia la cantidad de acciones que hay que hacer. Cuando empiezan situaciones como esta, en el cual no solo está la recomendación de reducir la movilidad de las personas y los contactos de las personas, eso mismo también lo hacen todos los centros. Y entonces, hacer esas actividades en todos los lugares también se vuelve una dificultad. Entonces, estas personas que trabajan en estas áreas perfectamente están desviándose hacia el área, durante estas 3-4 semanas, hacia el área del trabajo de comunicación con los afiliados, pero ya para verter información y para, en definitiva, facilitar las cosas para todos. y por eso es que el perfil de estos funcionarios, en definitiva, es un perfil que ayuda a esos efectos.
Ayuda a los efectos del control de la pandemia.
Exactamente, por eso es que, digamos, dentro de los detalles está, bueno, las priorizaciones que la autoridad sanitaria marca. De ahí es que la coordinadora, en el día de ayer solicitamos una nueva entrevista con el señor ministro, fundamentalmente para hablar de detalles de la aplicación y cómo algunas cuestiones que pueden llegar a ser, esto puede cambiar todos los días según la evolución, pueden llegar a ser, tener que priorizar acciones dentro de las instituciones, también puede llegar a ser volver a una situación eventual, no estoy diciendo hoy, de suspensión de la cirugía coordinada.
Ah, volver para atrás a situaciones como aquellas de marzo o abril, digamos.
Y si seguimos en una situación exponencial, exacto, si seguimos en una situación de crecimiento exponencial de los casos, lo que sucede directamente es que hay que volcar los recursos, todos los recursos humanos, materiales, organizativos, etcétera, hacia el control y en definitiva, de jerarquizar algunas cosas. Y ojo, que soy muy consciente de lo que estoy diciendo, y la gente que tiene enfermedades crónicas va a seguir teniendo contacto con su médico, etcétera, inclusive presencial, pero tal vez tiene un gas telefónico previo para poder, digamos, hacer esas cosas. Y queremos ser bien claros que todo esto tiene que ver con un mantenimiento por X cantidad de días de un crecimiento exponencial de los casos. Y tampoco es uniforme en todo el Uruguay, porque tenemos que tener claro que, mirando el mapa del SINAE nomás, todos los días que lo publica, la mayor parte de los casos, el 65% de los casos, voy a decir un número, digamos que no está calculado, sino que es un número de concepto, está en el área metropolitana del Uruguay, y después están algunos departamentos en color naranja, como ustedes saben, y en colores que no son verde, digamos que requieren también para las localidades que de esos departamentos, porque no es todo el departamento, que están teniendo ese problema, también jerarquizar y priorizar todos los recursos que existen para el control de la pandemia.
¿Se han puesto de acuerdo con el Ministerio en eso, justamente? ¿En esa flexibilización?
Bueno, en el día de ayer, por ejemplo, hubo una reunión con el señor presidente de la Junta Nacional de Salud, justamente por el tema metas, que ya había sido planteado el día anterior al ministro, que fue una reunión muy buena. Se generaron pautas de trabajo que se van a poner a discusión en el día de hoy, y nosotros además le solicitamos al señor ministro una entrevista ayer nuevamente, justamente para hablar de los detalles y hacer una, no solo por esto de las metas, sino por la reorganización sanitaria en los lugares que corresponda, que no es en todos, y digamos establecer los pasos futuros si sucede tal cosa, o sea, hacer escenarios de manera tal de que nos vayamos adelantando un poco a las cosas y siempre...
Sí, no hemos hablado nada de los CTI hasta ahora, ¿no?
Sí,
habría otro factor delicado, ¿no?
Exactamente, pero como esto es un ambiente colaborativo y es un ambiente además en el que se discute sobre la base no de opinión, sino más bien de información, y la toma de decisiones está con la información, no hay mucha opinión, digamos, despegada de la información, es que es muy importante mantener todo este contacto que el Ministerio ha tenido y que nosotros tenemos con él, obviamente.
Doctor Carlos Cardoso, presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Seguimos estos temas, volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muy bien, muchas gracias y a las órdenes.
Que hasta pronto.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.